Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo en el segundo día de la semana. Hoy es martes, pero es primero de octubre, comenzando el décimo mes del año. Y antes que todo y antes que nada, es el abrazo que se merece nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. ¿Cómo estás, Exilda?
Muy bien, buenos días. Aquí comenzando, estrenando un nuevo mes. Se está casi terminando este año, pero nada, aquí con los oyentes, muy buenos días para todos ustedes. Un gusto, como siempre, amanecer todas las mañanas acá en Martí Noticias AM.
Y este primero de octubre es el Día Internacional del Café, una bebida que para muchos no les falta. El Día Internacional de las Personas de Edad y también para quienes aman ser vegetarianos. Y por supuesto, el Día Internacional de la Música. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
La resolución 312 de este año del Ministerio de Finanzas y Presos, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, extendió hasta el 31 de enero de 2025 la autorización para la importación sin carácter comercial de plantas eléctricas con potencia superior a los 900 vatios, en medio de déficits diarios que mantiene a los cubanos sufriendo apagones de más de 12 horas seguidas y hasta 20 horas en varias provincias.
La nueva prórroga se basa en los beneficios que reporta para el sector residencial la adquisición de plantas eléctricas mediante envíos, una medida excepcional tomada en el año 2022 y que vuelve a extenderse por las contingencias que persisten en el sistema energético nacional.
Ayer lunes no fue la excepción en la realidad de los apagones que viven los cubanos diariamente. Cuando antes de las 6 de la tarde se habían apagado más de 1.300 megawatts, mucho más de la cifra pronosticada por las autoridades de la empresa eléctrica. Así lo informó el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, que puso como ejemplo a la provincia de Matanzas, en la cual apagaron circuitos protegidos ante el déficit de electricidad creciente. El domingo, en el momento de mayores apagones, el déficit alcanzó los 1.341 megawatts, según la información oficial de la estatal Unión Eléctrica.
Temprano en la mañana, la Unión Eléctrica pronosticaba para el horario pico la recuperación de 100 megawatts en motores de la generación distribuida que se mantienen fuera del sistema electroenergético nacional por falta de combustible. Además, estimaban la entrada de 10 motores en la patana de Melones con 160 megawatts, la entrada de la patana de Regla con 45 megawatts y la entrada de la unidad 6 del Mariel con 65 megawatts. Con este pronóstico se prevé para la hora pico una disponibilidad de 2.260 megawatts y una demanda máxima de 3.300 megawatts para un déficit de 1.040, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1.110 megawatts en este horario.
En más informaciones, en un país cuyo gobierno se embolsa cientos de millones de dólares por el lucrativo negocio de la exportación de sangre a costa de donantes desinteresados, algunos ciudadanos han visto en la crisis actual de la salud pública una oportunidad para sacar dinero precisamente de la venta de sangre.
Brisela Hernández, administradora de donaciones de sangre en Cuba, un grupo de Facebook sin fines de lucro que visibiliza las necesidades de pacientes quirúrgicos y urgencias puntuales para ayudarles a conseguir más rápido este recurso vital, denunció el caso de una usuaria que pidió 6.000 pesos por la donación de sangre.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba busca contar con un kit de diagnóstico rápido de la fiebre del oro pouche, enfermedad de la que ha reconocido cerca de 12.000 casos sospechosos desde que se diagnosticó el primero en mayo, informó el diario oficial Granma.
La doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAP, afirmó que la creación del kit ha sido encomendada al Centro de Inmunoensayo de acuerdo con el medio estatal. A ello se suma que el MINSAP evalúa la posibilidad de contar con una vacuna para la prevención del oro pouche transmitido por el mosquito Culex. Esta misión es asumida por el Instituto Finlay de Vacunas, según Granma.
Cuando han transcurrido apenas 10 días desde el inicio, el 20 de septiembre, de las dos suspendidas asambleas de rendición de cuentas de los delegados a sus electores en Cuba, observadores de la sociedad civil independiente observan poco interés en los ciudadanos por participar, pero aún menos por parte de los representantes del gobierno en escuchar problemas para los que no tienen solución.
Las plataformas Observadores de Derechos Electorales y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales y otras iniciativas con activistas desplegados en los municipios Centro Habana y el Cerro de La Habana y en los municipios Báguano y Antillas en la provincia de Holguín han visto poca asistencia de electores y poca capacidad de respuesta para sus planteamientos. De acuerdo con la activista, los principales planteamientos de los asistentes a esas reuniones giraron en torno la recogida de basura, el transporte, la alimentación, el agua y la electricidad.
Resumen de noticias.
A esta hora también damos un vistazo a noticias destacadas en Estados Unidos y el mundo y comenzamos diciéndoles a ustedes que las Fuerzas Armadas israelíes han iniciado una ofensiva militar terrestre selectiva y delimitada en el sur del territorio libanés. Después de una intensa campaña de bombardeos contra el partido milicia chií Hezbollah, todo ello a pesar de los llamamientos internacionales, incluido Estados Unidos, para que eviten una invasión del país.
Hezbollah, por su parte, ha asegurado haber causado bajas contra las fuerzas israelíes en los pueblos vecinos de Adaisi y de Farkela, ambos en el sureste del país, y que prácticamente hacen frontera con Israel. Los milicianos islamistas también han lanzado un ataque de artillería contra una agrupación de soldados en el asentamiento israelí de Shtula, que hace frontera con el sur del Líbano.
El ejército de Israel ha confirmado intensos combates con el partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano tras el inicio de la invasión del país y ha reclamado a la población civil que no se mueva en vehículo hacia la zona situada al sur del río Litani debido a las hostilidades pues los miembros de Hezbollah usan el entorno y a la población civil como escudos humanos para lanzar ataques. Así lo ha dicho el portavoz en árabe del ejército israelí, Ibahi Adrai.
Por su parte, el partido milicia chií Hezbollah ha afirmado hoy que las tropas israelíes no han entrado en territorio del Líbano, horas después de que Israel anunciara el inicio de operaciones terrestres contra el grupo tras más de 11 meses de combates en la frontera. El portavoz de Hezbollah, Mohammad Afid Nablusi, ha dicho a la cadena Al Jazeera que todas las afirmaciones de los israelitas de que sus fuerzas han entrado en el Líbano son falsas y de que no hay enfrentamientos terrestres entre los mujahidines de Hezbollah y las fuerzas de ocupación.
Por su parte, el gobierno de Turquía ha acusado hoy a Israel de acometer un ilegal intento de invasión del Líbano y ha exigido el fin inmediato de este ataque y la retirada de las tropas desplegadas por Israel en territorio libanés durante la madrugada de hoy, en el marco de su ofensiva contra el partido milicia chií Hezbollah.
Por su parte, el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo israelí, Yoav Gallant, en la que ambos han coincidido en la necesidad de desmantelar las posiciones del partido milicia chií libanés Hezbollah en la frontera sur con Israel, donde precisamente el ejército israelí ha lanzado una operación terrestre limitada durante las últimas horas de la jornada.
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud del Líbano ha registrado hoy la muerte de más de 95 personas durante la campaña de bombardeos del ejército de Israel, perpetrado durante esta jornada contra todo el país, registrando 172 heridos en el marco de los bombardeos israelíes contra Hezbollah.
La zona más afectada es la gobernación del sur del Líbano, con 52 muertos y 43 heridos por los ataques israelíes, mientras que la gobernación de Nabatie al sureste ha registrado 16 muertos y 55 heridos. Además, en la gobernación de Baalbek Hermel al noreste ha habido 16 muertos y 48 heridos. En la gobernación de Beqa al este, 7 muertos y 22 heridos. Y en la capital, Beirut, 4 muertos y 4 heridos.
El ejército de Israel ha reclamado hoy a los residentes de unas 30 localidades del Líbano que abandonen inmediatamente sus hogares, horas después de iniciar una invasión terrestre tras más de 11 meses de enfrentamientos en la frontera con el partido milicia chií Hezbollah.
El portavoz en árabe del ejército israelí, Avishai Adrai, ha reclamado a los civiles que se trasladen inmediatamente al norte del río Oli, situado al norte de la ciudad de Sidón, que tienen prohibido ir hacia el sur. Cualquier traslado hacia el sur puede poner en peligro sus vidas, ha manifestado antes de reseñar que el ejército notificará posteriormente cuando es seguro que vuelvan a sus hogares.
Naciones Unidas ha alertado hoy del riesgo de una catástrofe humanitaria en Oriente Próximo a causa de la expansión de las hostilidades y ha recalcado que la posibilidad de que la situación se deteriore aún más es real, horas después de que el ejército de Israel haya desatado una nueva invasión en Líbano.
La ONU ha reiterado que las consecuencias de la violencia armada entre Israel y el partido milicia chií Hezbollah ya ha dejado más de 1,000 muertos y cientos de miles de desplazados, incluidos decenas de miles que han huido a través de la frontera con Siria.
El ex primer ministro neerlandés Mark Rutte se ha convertido hoy formalmente en el nuevo secretario general de la OTAN, tras recibir el mando del líder saliente Jens Stoltenberg, que deja el puesto tras una década al frente de la organización, en la que ha aumentado el gasto militar y fortalecido la postura de defensa ante un escenario de seguridad más incierto con la invasión rusa a Ucrania.
En un acto en el marco del Consejo Atlántico, órgano de decisión de la organización, Stoltenberg ha cedido asiento a Rutte frente a los embajadores de los 32 aliados, momento en el que el político neerlandés ha tomado posesión del cargo, afirmando que el aumento del gasto militar y el apoyo a Ucrania serán sus principales prioridades.
Y en otras informaciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha fijado en 125,000 los permisos de admisión de refugiados en el país para el próximo año, alegando que esta medida está justificada por preocupaciones humanitarias o de otro modo es de interés nacional.
Según el memorando firmado por el mandatario, esta cifra de admisiones se distribuirá de forma regional, de forma que se permita la entrada de 35,000 a 50,000 personas de América Latina y el Caribe, 30,000, 50,000 de África, de 30,000 a 45,000 de Oriente Próximo y Asia Meridional, de 10,000 a 20.000 de Asia Oriental y 2.000 a 3.000 de Europa y Asia Central. La migración es una de las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, ha reconocido que el huracán Helene, que por el momento ha dejado 130 muertos y más de medio millar de desaparecidos en 6 estados, podría dejar hasta 600 vidas perdidas.
Sherwood Randall ha explicado que hay muchos informes que no cuadran con las cifras, pero es posible que el balance aumente a medida que continúan las operaciones de emergencia ante el desastre. Los estados más afectados han sido los de Carolina del Norte con 56 muertos y Carolina del Sur con 30, si bien también hay víctimas mortales en Georgia, Florida, Tennessee y Virginia.
Terminamos este recorrido informativo en México, donde la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha anunciado en vísperas de tomar posesión hoy una treintena de nombramientos, mientras que algunos de sus futuros ministros ya han asumido funciones, entre ellos un rostro conocido del anterior sexenio, Rosa Isela Rodríguez, quien será nueva ministra del Interior.
En ese mismo evento han asumido también sus cargos Omar García Harfuch como nuevo ministro de Seguridad y Protección Ciudadana y Ernestina Godoy como nueva asesora jurídica de la presidencia, según informan medios mexicanos. Sheinbaum ha anunciado una treintena de nombramientos de sus secretarías, coordinaciones y direcciones generales, entre ellas la de la nueva portavoz de la presidencia que recae en Paulina Silva Rodríguez.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. El tono antiinmigrante de la campaña electoral republicana ha comenzado a alcanzar niveles preocupantes. Exilda, no conforme con prometer la mayor deportación de la historia dirigida a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ahora amenaza con expulsar a 1.3 millones de inmigrantes que han llegado legalmente a través de dos programas de la administración Biden-Harris, como es el paro humanitario, creado, recordemos, en el 2022 para inmigrantes de Venezuela y luego extendido a ciudadanos de Haití, de Cuba y Nicaragua el año siguiente. Y el CBP One, la aplicación móvil que permite programar citas para la solicitud de asilo en 8 puertos de entrada ubicados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Las declaraciones de Trump han sido especialmente alarmantes entre los inmigrantes favorecidos porque objeta la legalidad de su estatus y los pone en una situación de incertidumbre ante lo que pueda ocurrir en las urnas en noviembre. Trump envió un claro mensaje a los beneficiarios de ambos programas y citamos textualmente: prepárense para irse, especialmente rápido si son criminales, van a salir muy rápido. Para los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos en Estados Unidos que tienen familiares con I-220A o son beneficiarios del paro humanitario, las próximas elecciones podrían no tratarse de escoger entre Trump y Harris. Tal parece que tendrán que votar a favor o contra la deportación de sus propias familias. Para esclarecer estas preocupaciones y lo que podría pasar, contactamos ahora al abogado de inmigración, Willie Allen. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme. que bueno, parece que la campaña se está poniendo más reñida cuando viene el tema de la migración. Mira, el candidato republicano hace muchas promesas, las cuales la mayoría son imposibles de que él pueda cumplir con ellas, no solamente con los temas donde él está hablando para hablar, pero con la migración, cuando él dice que se prepara, eso es vocabulario.
Abogado, muévase un poquitico, que lo perdemos a veces, perdemos su voz a veces. ¿Abogado?
Bueno, intentaremos la llamada nuevamente para tratar de mejorar esta comunicación. El presidente Donald Trump, el expresidente Trump, así lo argumentó en una entrevista con la cadena Fox, le dijo al periodista encargado precisamente de este tema migratorio, referente a los 1.3 millones de personas que se han favorecido, fue la pregunta del reportero, y la respuesta fue tácita, ¿no? Prepárense para irse, especialmente rápido si son criminales que van a salir muy rápido. Una respuesta que para muchos es un tono fuerte, un tono pero real, debido a la situación y a la complicada tarea de la migración descontrolada que se ha vuelto y que se ha controlado ya en los últimos meses en la frontera sur de los Estados Unidos.
Así mismo, mira, en esto un nuevo orden de noticias. Se supo que el gobierno del presidente Joe Biden dijo el lunes que está endureciendo aún más las restricciones de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Eso lo estábamos comentando en el segmento de noticias. Esos cambios entran en vigor precisamente hoy martes y, según los articulistas, harán mucho más difícil levantar las restricciones y permitir que las personas que ingresen al país entre los cruces fronterizos oficiales pues soliciten asilo. Estas nuevas reglas endurecen las restricciones que ya habían sido anunciadas en junio, Ricardo. Ahora estará prohibido que se conceda asilo a los migrantes cuando los funcionarios estadounidenses consideren que la frontera sur está abrumada, pero ya está aquí el abogado y vamos a continuar con él. Le teníamos esta pregunta: rebasados los 2 años estipulados por el programa de parol, aquellos que no han pedido un asilo o alguna otra opción de alivio migratorio, ¿están en riesgo de expulsión, abogado?
Bueno, el propio gobierno demócrata ha dicho que al final de los 2 años se tienen que marchar. Los que están protegidos del parol humanitario son los cubanos, porque tenemos el ajuste cubano y al año del día todo aquel cubano que entró con parol humanitario, que no tenga un delito criminal o que haya cometido fraude, se puede legalizar por el ajuste cubano. Los venezolanos, vamos a recordar, que son beneficiarios de un TPS, que este candidato republicano también ha dicho que lo va a eliminar. Pero el TPS protege a los venezolanos. Los que están en el riesgo más grande son los nicaragüenses y los haitianos. Si no han pedido asilo o si no tienen cómo legalizarse, cuando se acaban los 2 años se tienen que marchar. Por una vez más, el candidato republicano habla con promesas que no puede cumplir. Si él tiene que deportar 1.300.000 personas, el costo de esas exportaciones son incosteables. Es más que el presupuesto completo del DHS. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que él dice, especialmente los criminales. Claro, los criminales de cualquier país deben de ser expulsados relativamente rápido. Y así es, excepto con los cubanos, que Cuba no los acepta. Entonces, esa parte de su retórica es barata y en realidad lo que crea es más pánico y lo que crea es que crear a los inmigrantes como los malos y como los odiados para su campaña política. Ahora, el gobierno demócrata en este momento está poniendo restricciones más fuertes en la frontera. CBP-1 permite la entrada de 1.450 personas diariamente de una forma correcta para pedir asilo en los Estados Unidos. 1.450. Ahora, cuando los números de frontera suben más de 2.500, están limitando las entradas, están nada más que son entradas para personas que tienen una emergencia grave o que han sido víctimas de tráfico humano, y cuando entran, si entran, están restringidos en lo que pueden pedir de asilo político. Así que en realidad de la administración demócrata también quiere restringir un poco más las entradas por frontera para controlarlas. Y si tú miras, los números se han rebajado de las entradas por frontera. Hay una rebaja que es diariamente, que se ha demostrado que las personas prefieren entrar por CBP-1 con seguridad, compromiso de trabajo y con la habilidad de tomar de ejercer su asilo político, que va al otro tema del candidato republicano. Las personas que entran por CBP-1 están ya en un proceso de asilo político y las leyes de asilo político no se pueden cambiar. Él no puede deportar a personas que están en asilo político. Tiene que permitir que el proceso se complete, que es un proceso en este momento relativamente lento. Para el candidato republicano poder empezar a deportar a personas que tienen CBP-1 o 220A otro tipo de entrada que les permite pelear un asilo político en los Estados Unidos, tiene que cambiar las leyes del asilo. Para eso requiere tener 60 senadores y la Cámara de Representantes, algo que yo sospecho que ni un presidente republicano ni demócrata va a tener.
Oh, por eso es que es importante nuestra audiencia en Cuba, que quiere escuchar de una persona como usted, un experto, y lo que acaba de citar en sus últimas palabras. Los que entraron con CBP-1 o tienen una I-220A, ¿podrían ser deportados si Trump los considera ilegales? Eso no sería posible, entonces.
No es posible. Eso es retórica barata y para crear un pánico que no debe existir.
Abogado, Cuba se queda fuera de la lotería de visas de Estados Unidos, conocida como el bombo, algo muy conocido en Cuba. Háblenos un poco de este tema.
Bueno, mira, Cuba ha sido beneficiada de que las personas que han entrado por frontera, pie seco, pie mojado, cuando existió pie seco, pie mojado, con el parol humanitario, con CBP-1, ilegal por frontera, nunca contaron para eliminar a Cuba de los países que reciben la habilidad de estar en la lotería de visas. ¿Pero qué ha ocurrido? En los últimos 3 años, un promedio de 25.000 cubanos han entrado legalmente como residentes americanos a través de la embajada americana en La Habana o en Guyana. Cuando un país tiene una migración de más de 25.000 personas por visa de familia o por visa de trabajo, no pueden participar en la lotería de visa. Cuba ha sido bendecida porque un averaje en los últimos 15 años, el averaje ha sido más de 100.000 cubanos que han entrado de alguna forma a los Estados Unidos. Pero como se legalizaban por el ajuste cubano, no contaban en contra de los números de residencia otorgada por los Estados Unidos para la lotería de visa. ¿Qué quiere decir? Que cuando el programa de parol familiar estaba en sus mejores épocas, todas las personas que entraban por el parol familiar no entraban con residencia, entraban con un parol y se legalizaban aquí. No contaban para la lotería de visa. Pero en los últimos años la embajada americana ha sido más eficiente, el parol familiar ha sido más lento y tenemos un averaje de 25.000 cubanos que han entrado con residencia. Eso elimina a Cuba de la lotería de visa.
Y las deportaciones en 30 segunditos. La I-220B, ¿cómo va eso?
Peligro. Es una lotería difícil para ganarse. Hace apenas unos días hubo una deportación de 50 y pico cubanos que incluyeron hombres y mujeres. La 220B sigue siendo un peligro enorme. Son las personas que están en el riesgo de verdad de ser deportadas a Cuba.
Bueno, abogado, pues muchas gracias por atendernos aquí en Martín Noticias AM, como siempre, dando un repaso a estos temas de migración que son realmente muy, muy pedidos y que serán todavía parte integral en las campañas presidenciales rumbas a las elecciones de noviembre. William.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba pidió 7 años de privación de libertad para los activistas Daniel Moreno de la Peña y Josvani García Rusindo por el delito de otros actos contra la seguridad del Estado, según consta en las conclusiones provisionales en las que Martí Noticias tuvo acceso. El abogado de Cuba Lex, Alain Espinosa, explica en qué consiste este delito.
Mira, la realidad es que los otros actos contra la seguridad del Estado, más que un delito, es un capítulo y prevé un grupo de conductas extremadamente amplio. Es sobre todo este artículo 143 que tiene que ver con el financiamiento de acciones que supuestamente pretendan desestabilizar o atenten contra el orden constitucional, que son acciones extremadamente amplias y que por tanto generan una inseguridad jurídica en las personas y en los ciudadanos que es extremo. Yo considero que sobre todo lo que tiene que ver con lo previsto con el financiamiento del artículo 143 es una conducta que realmente no debería ser ni siquiera tipificada como delito, porque la interpretación que se le da a veces es extremadamente amplia y en la mayoría de los casos es utilizado por el Estado cubano para de alguna manera criminalizar acciones que son totalmente legítimas o restringir derechos como puede ser la libertad de expresión, de asociación, etcétera.
Moreno de la Peña y García Rusindo, quienes aún no tienen fecha de juicio, fueron detenidos el 10 de enero de 2023 por sus presuntas relaciones con un grupo del exilio denominado Ex Cuba y por incitar en un video a los cubanos a alzarse y a unirse por la libertad. Y mientras se agravan las carencias y la atención en centros de salud debido a los prolongados apagones eléctricos en toda Cuba, Ibe Pacheco ofrece reporte.
Los apagones prolongados en toda Cuba, resultado de la falta de generación eléctrica, mantienen a la población en la incertidumbre y agravan las carencias cotidianas. La activista Marielena Mir, residente en Guanabo, La Habana, contó a Martí Noticias que vive con el temor constante de perder los pocos alimentos que ha logrado conseguir.
Te puedes quedar con una comida a la mitad, con un arroz que no es bueno y que además se te echa a perder, que hay que botarlo. El cubano no está para eso porque no hay.
La falta de electricidad también afecta la conservación de medicamentos que, según Mir Marrero, se obtienen a precios elevados.
Porque además ese medicamento no lo compraste en una farmacia. Ese medicamento lo compraste a un costo muy alto porque realmente lo necesitabas. Y ese medicamento se echó a perder porque necesita refrigeración.
Matanzas es otra de las provincias más afectadas por los apagones. Un residente de Cárdenas confirmó a Martí Noticias que la situación es crítica.
De 4, de 5, de 6.
Según la información proporcionada por la Unión Eléctrica de Cuba, UNE, el lunes 30 de septiembre el sistema eléctrico cuenta con una disponibilidad de 1.890 megawatt frente a una demanda de 2.600 megawatt, lo que deja un déficit de 740 megawatt. Además, varias plantas generadoras están fuera de servicio, como Mariel 6, Felton 2 y Renté 5, y otras unidades más en mantenimiento. La UNE también reporta que 47 centrales de generación no están operando por falta de combustible. En Camagüey, los cortes eléctricos son calificados como permanentes por la activista Yenelis Delgado.
Los apagones aquí en Camagüey se están prolongando 12, 14, 15 hasta 16 horas, desde 6 de la mañana a 8, 9 de la noche. Te la quitan una, dos horas por la madrugada. Todo esto afecta, imagínate tú, porque generalmente la población cocina con corriente y el problema del gas licuado está que ahora mismo en Camagüey en ningún punto de gas licuado están vendiendo porque supuestamente no hay.
Además, la atención médica en el policlínico de la localidad de Najasa, también en Camagüey, está gravemente afectada por los apagones. Así lo dijo a Martí Noticias una enfermera que prefirió no identificarse.
Bueno, cuando tenemos la planta, pero imagínate, no se puede poner toda la noche porque el combustible nos afecta. Mira, ahora mismo tenemos una paciente en estadio terminal, que anoche estaba en la noche oscuro, vacunando a los niños chiquitos que tenían asma con los celulares.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos anunció restricciones aún más duras para los migrantes que piden asilo en la frontera con México. Desde junio pasado, Estados Unidos puede restringir los asilos cuando el número de migrantes que tratan de llegar al país por los cruces fronterizos oficiales asciende a 2.500 por día. Ahora, con la nueva norma, esa restricción solo se puede levantar cuando las cifras diarias promedian menos de 1.500 por casi un mes. Además, de ahora en adelante, la administración Biden incluirá todo
todos los niños en esas cifras. Anteriormente solo se contaban a los niños migrantes provenientes de México. Y la economía, el aborto y la migración serán temas centrales en el debate televisado de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. Los detalles con Héctor Contreras.
La política estadounidense escribirá una nueva página esta noche cuando el republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz se enfrenten en el único debate presidencial televisado de esta campaña electoral. La cadena de noticias CBS desde Nueva York será la encargada de producir el encuentro, que ocurre en un momento en el que las encuestas dan un empate técnico entre los dos aspirantes a la presidencia. Si bien históricamente los candidatos vicepresidenciales no han jugado un papel determinante en el resultado final de la votación, este año la situación podría ser diferente, ya que al estar tan divididas las fuerzas votantes, las campañas intensifican sus esfuerzos para ganar el respaldo de la población indecisa. Algunos especialistas anticipan que el republicano J.D. Vance, de 40 años y senador por Ohio, tendrá como una de sus principales armas las cifras de indocumentados que han pasado por la frontera sur del país durante la administración del presidente Biden y la fuerte inflación que soportaron los estadounidenses en los últimos años y que hicieron que los consumidores en el país pagaran más por sus productos de primera necesidad. Recientemente, el candidato republicano a la vicepresidencia dijo en uno de sus discursos:
la candidatura, el equipo que realmente tiene un historial del que estamos orgullosos. En lugar de huir, el equipo que realmente tiene un plan es el equipo de Trump-Vance.
Por su parte, se anticipa que el demócrata Tim Walz tendrá como uno de sus argumentos la postura de Vance sobre el derecho al aborto y sus opiniones sobre la vida familiar tradicional. Walz ha hecho énfasis en su reciente discurso sobre la importancia de votar bien en estas elecciones, ya que no solo se estaría definiendo el futuro inmediato de la nación, sino que se pone en juego el camino de las próximas generaciones, aseguró el aspirante demócrata a la vicepresidencia.
Es que todo está en juego, no solo durante los próximos 4 años, sino durante los próximos 40 años. Dijo el aspirante.
Durante su mandato, el vicepresidente de Estados Unidos tiene varias tareas asignadas, entre las que destacan votar en el Senado en caso de empate, dirigir ceremonialmente el Congreso durante la certificación de los resultados electorales y, tal vez lo más importante, es el encargado de asumir la presidencia en caso de que algo le ocurra al presidente de los Estados Unidos, una coyuntura que ha sucedido hasta en 9 ocasiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los trabajadores portuarios de la costa este y del Golfo de Estados Unidos se declararon en huelga hoy, su primera desde 1977, deteniendo al flujo de aproximadamente la mitad del transporte marítimo del país luego del fracaso de las negociaciones para un nuevo contrato laboral. Desde Maine hasta Texas cerraron sus operaciones al comenzar el día, cuando el sindicato que representa a unos 45.000 trabajadores portuarios se declaró en huelga en un cierre que, de prolongarse, podría aumentar los precios de los productos en todo el país y potencialmente causar escasez y aumentos de precios. Otros puertos importantes afectados incluyen Boston, Nueva York, New Jersey, Norfolk, Virginia, Wilmington, Carolina del Norte, Charleston, Carolina del Sur, Savannah, Georgia, Tampa, Florida, Mobile, Alabama y Houston. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. El Consejo de Europa ha concedido ayer su premio Blanca Havel de Derechos Humanos a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha dicho sentirse profundamente conmovida, honrada y agradecida de ser la primera latinoamericana en recibir este galardón. Por otra parte, Nicolás Maduro afirmó que se juramentará como presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031 el próximo 10 de enero, como establece la Constitución. Maduro aprovechó la oportunidad para recordar este fin de semana en un acto público que advirtió hace semanas que el abanderado de la oposición, Edmundo González Urrutia, se iría del país, y aseguró que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela porque los antichavistas son cobardes.
Maduro huye hacia adelante, se radicaliza y ya no oculta su estrecha relación con los diferentes grupos terroristas internacionales. El vínculo cercano de Maduro con el régimen de los ayatolás en Irán, por ejemplo, ha permitido a los persas extender su presencia militar y financiera en América Latina, principalmente a través de Hezbollah. Pero a pesar del apoyo internacional a la oposición y las condenas sistemáticas del mundo democrático, que ya lo considera un presidente de facto, no se ve una solución a corto plazo. Por eso, para analizar los futuros escenarios, contamos a esta hora con el abogado y analista político venezolano Negar Granado. Abogado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Buenos días a los escuchas.
¿En qué punto estamos con este panorama cuando se reconoce a María Corina Machado con este galardón y, por supuesto, sigue sacando los dientes la dictadura?
Sí, bueno, lo primero que hay que entender es que María Corina Machado sigue siendo la líder de la oposición venezolana. El premio está muy bien merecido y el premio no es otro que una defensora de la democracia. Por eso es que gana el premio. Primera vez que lo gana un candidato de Latinoamérica. La última vez que se le había otorgado a una persona por lo que era la defensa de la democracia se otorgó a un bielorruso. Es un premio que se otorga desde el año 2013 y, bueno, María Corina Machado apareció ganadora de esta en esta oportunidad. Sin embargo, la situación a lo interno es muy complicada. Sigue gobernando el tirano, sigue Nicolás Maduro estando dentro de Venezuela. Ratifica su disposición de juramentarse como presidente electo y ser presidente constitucional de Venezuela del año 2025 al año 2031. La noticia resalta un poco porque en lo constitucional, efectivamente, la Constitución establece un periodo de 6 años, como pretende hacerse. Sin embargo, al punto de vista electoral, muchas veces la Constitución quedó relegada. Muchas de las actuaciones de la dictadura son actuaciones inconstitucionales. Son actuaciones que coliden, chocan y violan la Constitución, como pudiera ser la violación reiterada y sistematizada de los derechos humanos en Venezuela. Continúa el equipo de seguridad de María Corina Machado siendo golpeado. Ayer fueron detenidos 2 de sus más cercanos funcionarios de seguridad. Y eso lleva a pensar un poco en lo que decía Nicolás Maduro, que María Corina Machado está haciendo maletas para irse. Definitivamente la están dejando desprovista de seguridad, que el régimen no le va a brindar seguridad alguna, lo que pudiera traer como consecuencia que María Corina Machado salga de Venezuela. Edmundo González Urrutia sigue en España, sigue haciendo acercamientos con la democracia o la derecha española. Ayer se reunió con el presidente de Vox. De alguna u otra forma empieza a hacerse reconocimiento como presidente electo de Venezuela a Edmundo González Urrutia. Sin embargo, yo veo muy difícil la actuación de un regreso a González Urrutia para que tome posesión el 10 de enero del año 2025.
Negar, y en medio de todo esto, vamos a llamarlo así, cortinas de humo en Venezuela, el gobierno de Venezuela ha dispuesto nuevas medidas para pasajeros venezolanos que requieran ingresar al país, deben tener su pasaporte vigente al momento del viaje, la Fiscalía de Venezuela emitió el lunes nuevas órdenes de aprehensión contra funcionarios argentinos, así que háblanos un poco de esto, en medio de todos los que todavía siguen presos por todo lo sucedido durante las elecciones.
Sí, bueno, mira, la crisis postelectoral se mantiene. Venezuela sigue buscando motivos para permanecer en la boca de la comunidad internacional. La medida con respecto a los venezolanos que no tienen pasaporte, una medida que atenta contra un derecho constitucional de libre tránsito, sin más restricciones que establecidas en la Constitución y las demás leyes, dice la propia Constitución, y es que el venezolano puede regresar o debería o pudiera haber regresado a su país sin necesidad de tener un pasaporte vigente. Imagínense la violación al derecho de identificación que existe de tantos venezolanos que están en el sur de la Florida o en Estados Unidos, donde no hay relaciones bilaterales, donde no hay un consulado o una embajada abierta, para poder obtener ese pasaporte para poder regresar a su país. Y no hablamos de los venezolanos que de alguna u otra forma están con un proceso de parol humanitario o un proceso de TPS o de asilo, sino muchos venezolanos que hoy en día son residentes permanentes en los Estados Unidos, que son ciudadanos americanos, pero venezolanos por nacimiento y no van a poder regresar si no tienen un pasaporte vigente. Con respecto a una noticia importantísima, se dictaminaron nuevas órdenes de aprehensión contra 16 funcionarios o miembros del gobierno de Argentina por el caso de Entrasur, y lamentablemente Venezuela sigue estando en boca de la información internacional.
Y así, abogado, también Maduro acusó a Milei de tener un plan para destruir Argentina. Muchas gracias, abogado Negar Granado, por estar aquí en Martín Noticias AM y tomar impulso a la situación tan difícil que sigue enfrentando el hermano pueblo de Venezuela.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes en Martín Noticias AM con más información.
La ex fiscal cubana Rosabel Roca San Pedro es responsable de las sentencias de hasta 4 años y medio de cárcel para 4 manifestantes el 11 de julio del 2021 en Camagüey. Entró a Estados Unidos mediante una cita de CBP One el pasado 15 de julio, a pesar de una carta de 3 congresistas cubano-americanos al Departamento de Seguridad Nacional, pidiendo que rechazaran su solicitud de asilo, luego de un reportaje de Martín Noticias del 10 de junio.
Roca San Pedro intervino en las causas de 4 jóvenes que se encuentran encarcelados desde el 2021 por participar en las protestas y pidió condenas más severas para los manifestantes en defensa de la revolución.
Martín Noticias documentó la entrada de Roca San Pedro a través de la frontera entre México y Estados Unidos en Brownsville, Texas. El sistema automatizado de información de casos de la Corte de Inmigración muestra que Roca San Pedro tiene una audiencia preliminar en la Corte de Inmigración de Houston el próximo 9 de abril del año 2025 a la 1 de la tarde.
Roca San Pedro ya tiene permiso de trabajo. Bajo la ley de ajuste cubano, al año y un día de estar en los Estados Unidos, podrá obtener una green card.
Los cubanos viven días de apagones continuos que pueden llegar a sobrepasar las 2 horas en algunas localidades del interior del país.
Muchos residentes se quejaban en el post en Facebook de la Unión Nacional Eléctrica de una situación que aseguran no da para más.
La situación que describen los afectados es por la comida que se echa a perder por la falta de electricidad y algunas medicinas que necesitan refrigeración.
Te puedes quedar con una comida a la mitad, con un arroz que no es bueno y que además se te echa a perder, que hay que botarlo. Y el cubano no está para eso. El cubano no está para eso porque no hay.
Los apagones aquí en Camagüey se están prolongando 12, 14, 15, hasta 16 horas. Desde 6 de la mañana a 8, 9 de la noche. Te la quitan 1, 2 horas por la madrugada. Todo esto afecta, imagínate tú, porque generalmente la población cocina con corriente y el problema del gas licuado está que ahora mismo en Camagüey en ningún punto de gas licuado están vendiendo porque supuestamente no hay.
Porque además ese medicamento no lo compraste en una farmacia. Ese medicamento lo compraste a un costo muy alto porque realmente lo necesitabas. Y ese medicamento se echó a perder porque necesita refrigeración.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llegó 2 días antes a México para despedirse de su aliado y amigo Andrés Manuel López Obrador y asistir este martes 1 de octubre a la investidura de su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Para algo, el régimen logró revivir la exportación de servicios médicos a gran escala que antes mantuvo con Brasil al firmar un acuerdo de cooperación en mayo del 2022. Bajo el acuerdo, cerca de 3.800 médicos cubanos habrían sido contratados por México y la cifra podría sobrepasar los 5.000.
Una investigación reciente publicada por el diario mexicano El Universal revela que entre julio de 2022 y diciembre de 2023, el gobierno de México pagó a Cuba más de 23 millones de euros por la contratación de 610 médicos.
La exportación de servicios médicos es una de las primeras fuentes de ingresos de divisas de Cuba, que ha enviado contingentes a unos 50 países de África y el Caribe.
Las misiones han sido señaladas por gobiernos y organizaciones internacionales por cómo los profesionales son sometidos a trabajo forzado.
Martín Noticias AM en América Latina.
Esta hora encendemos nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días, Alejandro Marcano.
Bueno, señores, tenía días que no hablaba en vivo y directo, así que
tienes tus minutos, pero no duermas, no te duermas sobre los laureles.
Okay. Entonces vamos a darle, pues sin croqueta ni nada, vamos a darle de una vez. No, bueno, y en serio, vamos a hablar de un premio que le ha sido otorgado a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, el premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa, por ser defensora de la democracia. Esto, pues, es un gran reconocimiento para la líder que sigue en la clandestinidad. Ayer Maduro decía que él tenía su bolita de cristal y que la ve saliendo al exilio. Edmundo González se reunió con la líder del partido, o el líder, mejor dicho, el partido Vox, en el Congreso de España. Estados Unidos está instando a Pedro Sánchez a que ahora presione a Nicolás Maduro. Lula da Silva busca reanudar conversación con Venezuela para que vuelva la normalidad democrática. Hoy están en la toma de posesión de Sheinbaum, la presidenta de México, igualmente con Gustavo Petro, que el presidente de Colombia asegura que busca darle una salida a Venezuela del tipo político y pacífico. Veamos qué sale de allí. El expresidente Aznar sugiere a Lula que se preocupe por la democracia en Venezuela más que mediar en el tema de Ucrania. Vamos a Bolivia. Iván Lima, exministro de Justicia de esa nación, informó que una vagoneta blanca usada por Evo Morales y registrada a nombre de un joven de 21 años de edad fue originalmente comprada por la petrolera venezolana PDVSA. Durante la denominada Marcha para Salvar Bolivia, se vio al expresidente Morales utilizar la vagoneta, una Toyota 4Runner. Porque era Toyota, no Ford. Fiscalía pide órdenes de aprehensión contra funcionarios de Argentina por caso Entrasur. Foro Argentino por la Democracia dice que órdenes de captura de Venezuela carecen de toda legitimidad. Chavismo renovó suspensión de vuelos comerciales de pasajeros a Panamá, Perú y Dominicana. 176,000, escuchen bien, venezolanos han cruzado el Darién hacia Estados Unidos en lo que va del presente año 2024. Nicaragua defiende a Cuba y Venezuela en la Organización de Naciones Unidas y denuncia genocidio en Israel. Muere Humberto Ortega, el hermano, pues, declarado como traidor de Nicaragua y que fue aislado por el gobierno de su hermano. Vamos ahora a decirles que Nayib Bukele, presidente salvadoreño, visita a Milei, mientras la popularidad del presidente argentino, esto dice Infobae, esta agencia de noticias argentina, comienza a resentirse. El Consejo de Seguridad de la ONU renueva por un año la misión policial internacional para Haití. Bolivia declara desastre nacional por la magnitud de los incendios forestales. Claudia Sheinbaum, ya se los decía, es la científica que busca profundizar la transformación de López Obrador. Dicen algunos analistas expertos que los tiempos que le vienen a México son bastante difíciles. Petro ha señalado que Sheinbaum fue militante de la guerrilla del M-19. Mira, tiempo, ¿eh? ¿Cómo termina?
Así.
Muy bien.
Aquí gracias, los deportes, Marcano, con Pepe Lacayo. Bueno, Pepe, me dijeron que me portara bien, que no abusara, que no me durmieran los laureles. Hay mucho deporte, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y después que nos despertó su campana del amanecer. Todos queríamos saber de qué se trata esa campana de tu teléfono. No había
despertador.
¿Es tu despertador?
Se me quedó aquí.
Ah, imagínate.
Qué problema. Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte con mucha información.
Así es, aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Buenos días.
Bueno, yo pensé que íbamos a comenzar hoy hablando de los playoffs del béisbol de las mayores, porque ya tenemos por fin a todos los participantes, pero Pete Rose falleció anoche. Para muchos, el pelotero más completo en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Tiene récords que seguramente nunca van a ser rotos, te voy a decir por qué. Porque hoy en día los peloteros se lesionan mucho y es poco probable que alguien logre romper todos los récords de Pete Rose, que a los 83 años ha fallecido. Bueno, yo lo conocí personalmente una vez en Baltimore. Lo que pasa es que Pete Rose se peleaba mucho con el béisbol de las grandes ligas. Y por supuesto, por el tema de la apuesta, nunca fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores, pese a ser el líder de hits de todos los tiempos,
Mr. Hit,
con 4,256 hits de carrera, 3,215 sencillos, 3,562 partidos jugados, 14,053 turnos al bate y 500,890 turnos al home plate. Esos récords posiblemente nunca vayan a ser quebrantados en el béisbol de las mayores. 17 veces todo estrella, 3 veces campeón mundial, jugador más valioso de la Liga Nacional, jugador más valioso de la Serie Mundial 75, novato del año en el 63, 2 guantes de oro, ganó 3 veces el título de bateo de la Liga Nacional y retirado por los Rojos de Cincinnati, número 14. Pete Rose, íntimo amigo de Tani Pérez, ¿ok? A mí me sorprendería que Tani Pérez no esté ahora con la familia de Pete Rose. Deja 5 hijos ya mayores, batió de carrera 303, un pelotero muy, pero muy completo. Una de las pocas personas que uno puede decir, este atleta sí dio el 100% cada vez que jugó.
Y el natural.
Totalmente. Así que Pete Rose, que en paz descanse. Vamos a ver si la pelota, supongo que ahora que arranquen los playoffs, vamos a observar un minuto de silencio en la mayoría de los partidos en los próximos días. Así que, pero el mundo no será lo mismo sin Pete Rose. Él estuvo el año antepasado como invitado durante la postemporada de las mayores. Así que Pete Rose, que de carrera siempre dio el 100% a los 83 años, nos deja. Muy bien, ahora sí podemos hablar de lo que está pasando hoy en el béisbol de las grandes ligas. Nos dimos cuenta anoche, al mismo tiempo que fallecía Pete Rose, los Bravos de Atlanta se convirtieron en el último equipo que clasificó a la postemporada. Los Mets habían clasificado 3 horas antes, derrotando a los Bravos en una doble cartelera. Y esto significa que la acción comienza toda esta tarde. Y en este momento, todavía están tratando los Bravos y los Mets de fijar su rotación de picheo. A las 2:30, los Tigres contra los Astros de Houston en el primer juego de playoff. A las 4 de la tarde, los Reales de Kansas City contra los Orioles de Baltimore. A las 5:30, por Radio Martí, los Mets de Nueva York contra los Cerveceros de Milwaukee. Severino contra Peralta, los lanzadores. Y esta noche, los Bravos de Atlanta contra los Padres de San Diego a las 8:30. Así que con los Mets deberíamos de ver a José La Candelita Iglesias y a Julito Martínez jugar. Y por los Bravos, cuando tengamos los partidos de ellos, si es que logran clasificar a la próxima temporada, también hay varios cubanos. Así que ya por lo menos tenemos la rotación de picheo y también los equipos que van a jugar en la primera ronda de los playoffs. Para mañana les habíamos prometido el partido, el segundo juego de la serie entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore. Ahí también vamos a ver a varios cubanos. Los Orioles tienen 2 relevistas cubanos y Kansas City también tiene 2 peloteros de la mayor de las Antillas, incluyendo Yulieski Gurriel, que está participando en su octava postemporada. Así que no es lo único que está pasando en el mundo del deporte. Como habíamos hablado ayer, hay Champions League esta tarde. Así que mi gente en Cuba se va a deleitar con 4 juegos de playoff y 8 juegos de Champions League hoy y mañana. No van a saber qué hacer. Hoy juega el Barcelona contra el Young Boys de Suiza, pero ese no es el partido más interesante. Es Arsenal de Londres contra el Paris Saint-Germain. También juega el Bayer Leverkusen contra el Milán y el Borussia Dortmund contra el Celtic de Escocia. Mañana juega el Real Madrid, pero tampoco es un buen partido, porque la gente de la Champions no me ha hecho caso y tiene muchos equipos débiles. Y si el Real Madrid, aún de visita en Francia, debería de sacar puntos contra el Lille en este encuentro, pero sí va a jugar el Bayern de Múnich contra el Aston Villa. Y como le decía Ricardo, mi único interés en este partido es ver si el Bayern de Múnich le mete 5 goles a Dibu Martínez para que ya de una vez por todas guarde silencio, aunque sea por 5 minutos. El Benfica contra el Atlético de Madrid. ¿Y por qué el Benfica lo pongo como un partido interesante? Es el único equipo en la historia que le ha ganado a los dos, al Real Madrid y al Barcelona, en una final europea. Eso es todo lo que ha hecho, pero lo hizo. Y esas son las únicas 2 finales que ganó, pero las ganó las 2. Y el Leipzig contra la Juventus de Turín. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. ¿Ah? Pepe Lacayo, ¿sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo en el segundo día de la semana. Hoy es martes, pero es primero de octubre, comenzando el décimo mes del año. Y antes que todo y antes que nada, es el abrazo que se merece nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. ¿Cómo estás, Exilda?
Muy bien, buenos días. Aquí comenzando, estrenando un nuevo mes. Se está casi terminando este año, pero nada, aquí con los oyentes. Muy buenos días para todos ustedes. Un gusto, como siempre, amanecer todas las mañanas acá en Martí Noticias AM.
Y este primero de octubre es el Día Internacional del Café, una bebida que para muchos no les falta. El Día Internacional de las Personas de Edad y también para quienes aman ser vegetarianos. Y por supuesto, el Día Internacional de la Música. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
La resolución 312 de este año del Ministerio de Finanzas y Presos, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, extendió hasta el 31 de enero de 2025 la autorización para la importación sin carácter comercial de plantas eléctricas con potencia superior a los 900 vatios, en medio de déficits diarios que mantiene a los cubanos sufriendo apagones de más de 12 horas seguidas y hasta 20 horas en varias provincias.
La nueva prórroga se basa en los beneficios que reporta para el sector residencial la adquisición de plantas eléctricas mediante envíos, una medida excepcional tomada en el año 2022 y que vuelve a extenderse por las contingencias que persisten en el sistema energético nacional.
Ayer lunes no fue la excepción en la realidad de los apagones que viven los cubanos diariamente. Cuando antes de las 6 de la tarde se habían apagado más de 1.300 megawatts, mucho más de la cifra pronosticada por las autoridades de la empresa eléctrica. Así lo informó el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, que puso como ejemplo a la provincia de Matanzas, en la cual apagaron circuitos protegidos ante el déficit de electricidad creciente. El domingo, en el momento de mayores apagones, el déficit alcanzó los 1.341 megawatts, según la información oficial de la estatal Unión Eléctrica.
Temprano en la mañana, la Unión Eléctrica pronosticaba para el horario pico la recuperación de 100 megawatts en motores de la generación distribuida que se mantienen fuera del sistema electroenergético nacional por falta de combustible. Además, estimaban la entrada de 10 motores en la patana de Melones con 160 megawatts, la entrada de la patana de Regla con 45 megawatts y la entrada de la unidad 6 del Mariel con 65 megawatts. Con este pronóstico se prevé para la hora pico una disponibilidad de 2.260 megawatts y una demanda máxima de 3.300 megawatts para un déficit de 1.040, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1.110 megawatts en este horario.
En más informaciones, en un país cuyo gobierno se embolsa cientos de millones de dólares por el lucrativo negocio de la exportación de sangre a costa de donantes desinteresados, algunos ciudadanos han visto en la crisis actual de la salud pública una oportunidad para sacar dinero precisamente de la venta de sangre.
Brisela Hernández, administradora de donaciones de sangre en Cuba, un grupo de Facebook sin fines de lucro que visibiliza las necesidades de pacientes quirúrgicos y urgencias puntuales para ayudarles a conseguir más rápido este recurso vital, denunció el caso de una usuaria que pidió 6.000 pesos por la donación de sangre.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba busca contar con un kit de diagnóstico rápido de la fiebre del oro pouche, enfermedad de la que ha reconocido cerca de 12.000 casos sospechosos desde que se diagnosticó el primero en mayo, informó el diario oficial Granma.
La doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAP, afirmó que la creación del kit ha sido encomendada al Centro de Inmunoensayo de acuerdo con el medio estatal. A ello se suma que el MINSAP evalúa la posibilidad de contar con una vacuna para la prevención del oro pouche transmitido por el mosquito Culex. Esta misión es asumida por el Instituto Finlay de Vacunas, según Granma.
Cuando han transcurrido apenas 10 días desde el inicio, el 20 de septiembre, de las dos suspendidas asambleas de rendición de cuentas de los delegados a sus electores en Cuba, observadores de la sociedad civil independiente observan poco interés en los ciudadanos por participar, pero aún menos por parte de los representantes del gobierno en escuchar problemas para los que no tienen solución.
Las plataformas Observadores de Derechos Electorales y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales y otras iniciativas con activistas desplegados en los municipios Centro Habana y el Cerro de La Habana y en los municipios Báguano y Antilla en la provincia de Holguín han visto poca asistencia de electores y poca capacidad de respuesta para sus planteamientos. De acuerdo con la activista, los principales planteamientos de los asistentes a esas reuniones giraron en torno la recogida de basura, el transporte, la alimentación, el agua y la electricidad.
Resumen de noticias.
A esta hora también damos un vistazo a noticias destacadas en Estados Unidos y el mundo y comenzamos diciéndoles a ustedes que las Fuerzas Armadas israelíes han iniciado una ofensiva militar terrestre selectiva y delimitada en el sur del territorio libanés. Después de una intensa campaña de bombardeos contra el partido milicia chií Hezbollah, todo ello a pesar de los llamamientos internacionales, incluido Estados Unidos, para que eviten una invasión del país.
Hezbollah, por su parte, ha asegurado haber causado bajas contra las fuerzas israelíes en los pueblos vecinos de Adaisi y de Farkela, ambos en el sureste del país, y que prácticamente hacen frontera con Israel. Los milicianos islamistas también han lanzado un ataque de artillería contra una agrupación de soldados en el asentamiento israelí de Shtula, que hace frontera con el sur del Líbano.
El ejército de Israel ha confirmado intensos combates con el partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano tras el inicio de la invasión del país y ha reclamado a la población civil que no se mueva en vehículo hacia la zona situada al sur del río Litani debido a las hostilidades, pues los miembros de Hezbollah usan el entorno y a la población civil como escudos humanos, para lanzar ataques. Así lo ha dicho el portavoz en árabe del ejército israelí, Ibaji Adrai.
Por su parte, el partido milicia chií Hezbollah ha afirmado hoy que las tropas israelíes no han entrado en territorio del Líbano, horas después de que Israel anunciara el inicio de operaciones terrestres contra el grupo tras más de 11 meses de combates en la frontera. El portavoz de Hezbollah, Mohammad Afid Nablusi, ha dicho a la cadena Al Jazeera que todas las afirmaciones de los israelitas de que sus fuerzas han entrado en el Líbano son falsas y de que no hay enfrentamientos terrestres entre los mujahidines de Hezbollah y las fuerzas de ocupación.
Por su parte, el gobierno de Turquía ha acusado hoy a Israel de acometer un ilegal intento de invasión del Líbano y ha exigido el fin inmediato de este ataque y la retirada de las tropas desplegadas por Israel en territorio libanés durante la madrugada de hoy, en el marco de su ofensiva contra el partido milicia chií Hezbollah.
Por su parte, el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo israelí, Yoav Gallant, en la que ambos han coincidido en la necesidad de desmantelar las posiciones del partido milicia chií libanés Hezbollah en la frontera sur con Israel, donde precisamente el ejército israelí ha lanzado una operación terrestre limitada durante las últimas horas de la jornada.
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud del Líbano ha registrado hoy la muerte de más de 95 personas durante la campaña de bombardeos del Ejército de Israel, perpetrado durante esta jornada contra todo el país, registrando 172 heridos en el marco de los bombardeos israelíes contra Hezbollah.
La zona más afectada es la gobernación del sur del Líbano, con 52 muertos y 43 heridos por los ataques israelíes, mientras que la gobernación de Nabatí al sureste ha registrado 16 muertos y 55 heridos. Además, en la gobernación de Baalbek Hermel al noreste ha habido 16 muertos y 48 heridos. En la gobernación de Beqa, al este, 7 muertos y 22 heridos. Y en la capital, Beirut, 4 muertos y 4 heridos.
El ejército de Israel ha reclamado hoy a los residentes de unas 30 localidades del Líbano que abandonen inmediatamente sus hogares, horas después de iniciar una invasión terrestre, tras más de 11 meses de enfrentamientos en la frontera con el partido milicia chií Hezbollah.
El portavoz en árabe del ejército israelí, Avishai Gai, ha reclamado a los civiles que se trasladen inmediatamente al norte del río Oli, situado al norte de la ciudad de Sidón, que tienen prohibido ir hacia el sur. Cualquier traslado hacia el sur puede poner en peligro sus vidas, ha manifestado antes de reseñar que el ejército notificará posteriormente cuando es seguro que vuelvan a sus hogares.
Naciones Unidas ha alertado hoy del riesgo de una catástrofe humanitaria en Oriente Próximo a causa de la expansión de las hostilidades y ha recalcado que la posibilidad de que la situación se deteriore aún más es real, horas después de que el ejército de Israel haya desatado una nueva invasión en Líbano.
La ONU ha reiterado que las consecuencias de la violencia armada entre Israel y el partido milicia chií Hezbollah ya ha dejado más de 1,000 muertos y cientos de miles de desplazados, incluidos decenas de miles que han huido a través de la frontera con Siria.
El ex primer ministro neerlandés Mark Rutte se ha convertido hoy formalmente en el nuevo secretario general de la OTAN, tras recibir el mando del líder saliente Jens Stoltenberg, que deja el puesto tras una década al frente de la organización, en la que ha aumentado el gasto militar y fortalecido la postura de defensa ante un escenario de seguridad más incierto con la invasión rusa a Ucrania.
En un acto en el marco del Consejo Atlántico, órgano de decisión de la organización, Stoltenberg ha cedido el asiento a Rutte frente a los embajadores de los 32 aliados, momento en el que el político neerlandés ha tomado posesión del cargo, afirmando que el aumento del gasto militar y el apoyo a Ucrania serán sus principales prioridades.
Y en otras informaciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha fijado en 125,000 los permisos de admisión de refugiados en el país para el próximo año, alegando que esta medida está justificada por preocupaciones humanitarias o, de otro modo, es de interés nacional.
Según el memorando firmado por el mandatario, esta cifra de admisiones se distribuirá de forma regional, de forma que se permita la entrada de 35,000 a 50,000 personas de América Latina y el Caribe, 30,000, 50,000 de África, de 30,000 a 45,000 de Oriente Próximo y Asia Meridional, de 10,000 a 20.000 de Asia Oriental y 2.000 a 3.000 de Europa y Asia Central. La migración es una de las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, ha reconocido que el huracán Helene, que por el momento ha dejado 130 muertos y más de medio millar de desaparecidos en 6 estados, podría dejar hasta 600 vidas perdidas.
Sherwood Randall ha explicado que hay muchos informes que no cuadran con las cifras, pero es posible que el balance aumente a medida que continúan las operaciones de emergencia ante el desastre. Los estados más afectados han sido los de Carolina del Norte con 56 muertos y Carolina del Sur con 30, si bien también hay víctimas mortales en Georgia, Florida, Tennessee y Virginia.
Terminamos este recorrido informativo en México, donde la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha anunciado en vísperas de tomar posesión hoy una treintena de nombramientos, mientras que algunos de sus futuros ministros ya han asumido funciones, entre ellos un rostro conocido del anterior sexenio, Rosa Isela Rodríguez, quien será nueva ministra del Interior.
En ese mismo evento han asumido también sus cargos Omar García Harfuch como nuevo ministro de Seguridad y Protección Ciudadana y Ernestina Godoy como nueva asesora jurídica de la presidencia, según informan medios mexicanos. Sheinbaum ha anunciado una treintena de nombramientos de sus secretarías, coordinaciones y direcciones generales, entre ellas la de la nueva portavoz de la presidencia que recae en Paulina Silva Rodríguez.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. El tono antiinmigrante de la campaña electoral republicana ha comenzado a alcanzar niveles preocupantes. Exilda, no conforme con prometer la mayor deportación de la historia dirigida a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ahora amenaza con expulsar a 1.3 millones de inmigrantes que han llegado legalmente a través de dos programas de la administración Biden-Harris, como es el parol humanitario, creado, recordemos, en el 2022 para inmigrantes de Venezuela y luego extendido a ciudadanos de Haití, de Cuba y Nicaragua el año siguiente. Y el CBP One, la aplicación móvil que permite programar citas para la solicitud de asilo en 8 puertos de entrada ubicados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Las declaraciones de Trump han sido especialmente alarmantes entre los inmigrantes favorecidos porque objeta la legalidad de su estatus y los pone en una situación de incertidumbre ante lo que pueda ocurrir en las urnas en noviembre. Trump envió un claro mensaje a los beneficiarios de ambos programas y citamos textualmente: prepárense para irse, especialmente rápido si son criminales, van a salir muy rápido. Para los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos en Estados Unidos que tienen familiares con I-220A o son beneficiarios del parol humanitario, las próximas elecciones podrían no tratarse de escoger entre Trump y Harris. Tal parece que tendrán que votar a favor o contra la deportación de sus propias familias. Para esclarecer estas preocupaciones y lo que podría pasar, contactamos ahora al abogado de inmigración, Willie Allen. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme. que bueno, parece que la campaña se está poniendo más reñida cuando viene el tema de la migración. Mira, el candidato republicano hace muchas promesas, las cuales la mayoría son imposibles de cumplir con ellas, no solamente con los temas donde él está hablando para hablar, pero con la migración, cuando él dice que se prepara, eso es vocabulario.
Abogado, muévase un poquitico, que lo perdemos a veces, perdemos su voz a veces. Abogado.
Bueno, intentaremos la llamada nuevamente para tratar de mejorar esta comunicación. El presidente Donald Trump, el expresidente Trump, así lo argumentó en una entrevista con la cadena Fox. Le dijo al periodista encargado precisamente de este tema migratorio, referente a los 1.3 millones de personas que se han favorecido, fue la pregunta del reportero y la respuesta fue tácita, ¿no? Prepárense para irse, especialmente rápido si son criminales que van a salir muy rápido. Una respuesta que para muchos es un tono fuerte, un tono pero real, debido a la situación y a la complicada tarea de la migración descontrolada que se ha vuelto y que se ha controlado ya en los últimos meses en la frontera sur de los Estados Unidos.
Asimismo, mira, en esto un nuevo orden de noticias. Se supo que el gobierno del presidente Joe Biden dijo el lunes que está endureciendo aún más las restricciones de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Eso lo estábamos comentando en el segmento de noticias. Esos cambios entran en vigor precisamente hoy martes y, según los articulistas, harán mucho más difícil levantar las restricciones y permitir que las personas que ingresen al país entre los cruces fronterizos oficiales pues soliciten asilo. Estas nuevas reglas endurecen las restricciones que ya habían sido anunciadas en junio, Ricardo. Ahora estará prohibido que se conceda asilo a los migrantes cuando los funcionarios estadounidenses consideren que la frontera sur está abrumada, pero ya está aquí el abogado y vamos a continuar con él. Le teníamos esta pregunta: rebasados los 2 años estipulados por el programa de parol, aquellos que no han pedido un asilo o alguna otra opción de alivio migratorio, ¿están en riesgo de expulsión, abogado?
Bueno, el propio gobierno demócrata ha dicho que al final de los 2 años se tienen que marchar. Los que están protegidos del parol humanitario son los cubanos, porque tenemos el ajuste cubano y al año del día todo aquel cubano que entró con parol humanitario, que no tenga un delito criminal o que haya cometido fraude, se puede legalizar por el ajuste cubano. Los venezolanos, vamos a recordar, que son beneficiarios de un TPS, que este candidato que es republicano también ha dicho que lo va a eliminar. Pero el TPS protege a los venezolanos. Los que están en el riesgo más grande son los nicaragüenses y los haitianos. Si no han pedido asilo o si no tienen cómo legalizarse, cuando se acaban los 2 años se tienen que marchar. Por una vez más, el presidente, el candidato republicano habla con promesas que no puede cumplir. Si él tiene que deportar 1.300.000 personas, el costo de esas exportaciones son incosteables. Es más que el presupuesto completo de DHS. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que él dice, especialmente los criminales. Claro, los criminales de cualquier país deben de ser expulsados relativamente rápido. Y así es, excepto con los cubanos, que Cuba no los acepta. Entonces, esa parte de su retórica es barata y en realidad lo que crea es más pánico y lo que crea es que crear a los inmigrantes como los malos y como los odiados para su campaña política. Ahora, el gobierno demócrata en este momento está poniendo restricciones más fuertes en la frontera. CBP-1 permite la entrada de 1.450 personas diariamente de una forma correcta para pedir asilo en los Estados Unidos. 1.450. Ahora, cuando los números de frontera suben más de 2.500, están limitando las entradas, están nada más que son entradas para personas que tienen una emergencia grave o que han sido víctimas de tráfico humano, y cuando entran, si entran, están restringidos en lo que pueden pedir de asilo político. Así que en realidad de la administración demócrata también quiere restringir un poco más las entradas por frontera para controlarlas. Y si tú miras, los números se han rebajado de las entradas por frontera. Hay una rebaja que es diariamente, que se ha demostrado que las personas prefieren entrar por CBP-1 con seguridad, con permiso de trabajo y con la habilidad de tomar de hacer su asilo político, que va al otro tema del candidato republicano. Las personas que entran por CBP-1 están ya en un proceso de asilo político y las leyes de asilo político no se pueden cambiar. Él no puede deportar a personas que están en asilo político. Tiene que permitir que el proceso se complete, que es un proceso en este momento relativamente lento. Para el candidato republicano poder empezar a deportar a personas que tienen CBP-1 o 220A otro tipo de entradas que les permite pelear un asilo político en los Estados Unidos, tiene que cambiar las leyes del asilo. Para eso requiere tener 60 senadores y la Cámara de Representantes, algo que yo sospecho que ni un presidente republicano ni demócrata va a tener.
Wow, por eso es que es importante nuestra audiencia en Cuba, que quiere escuchar de una persona como usted, un experto, y lo que acaba de citar en sus últimas palabras. Los que entraron con CBP-1 o tienen una I-220A, ¿podrían ser deportados si Trump los considera ilegales? Eso no sería posible, entonces.
No es posible. Eso es retórica barata y para crear un pánico que no debe existir.
Abogado, Cuba se queda fuera de la lotería de visas de Estados Unidos, conocida como el bombo, algo muy conocido en Cuba. Háblenos un poco de este tema.
Bueno, mira, Cuba ha sido beneficiada de que las personas que han entrado por frontera, pie seco, pie mojado, cuando existió pie seco, pie mojado, con el parol humanitario, con CBP-1, ilegal por frontera, nunca contaron para eliminar a Cuba de los países que reciben la habilidad de estar en la lotería de visa. ¿Pero qué ha ocurrido? En los últimos 3 años, un promedio de 25.000 cubanos han entrado legalmente como residentes americanos a través de la embajada americana en La Habana o en Guyana. Cuando un país tiene una migración de más de 25.000 personas por visa de familia o por visa de trabajo, no pueden participar en la lotería de visa. Cuba ha sido bendecida porque un averaje en los últimos 15 años, el averaje ha sido más de 100.000 cubanos que han entrado de alguna forma a los Estados Unidos. Pero como se legalizaban por el ajuste cubano, no contaban en contra de los números de residencia otorgada por los Estados Unidos para la lotería de visa. ¿Qué quiere decir? Que cuando el programa de parol familiar estaba en sus mejores épocas, todas las personas que entraban por el parol familiar no entraban con residencia, entraban con un parol y se legalizaban aquí. No contaban para la lotería de visa. Pero en los últimos años la embajada americana ha sido más eficiente, el parol familiar ha sido más lento y tenemos un averaje de 25.000 cubanos que han entrado con residencia. Eso elimina a Cuba de la lotería de visa.
Y las deportaciones en 30 segunditos. La I-220B, ¿cómo va eso?
Peligro. Es una lotería difícil para ganarse. Hace apenas unos días hubo una deportación de 50 y pico cubanos que incluyeron hombres y mujeres. La 220B sigue siendo un peligro enorme. Son las personas que están en el riesgo de verdad de ser deportadas a Cuba.
Bueno, abogado, pues muchas gracias por atendernos aquí en Martín Noticias AM, como siempre, dando
gracias
a
ustedes.
Un repaso a estos temas de migración que son realmente muy, muy pedidos y que serán todavía parte integral en las campañas presidenciales rumbas a las elecciones de noviembre. Willy Allen.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
La actualización informativa llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba pidió 7 años de privación de libertad para los activistas Daniel Moreno de la Peña y Josvani García Rusindo por el delito de otros actos contra la seguridad del Estado, según consta en las conclusiones provisionales en las que Martí Noticias tuvo acceso. El abogado de Cuba, Alex Alain Espinosa, explica en qué consiste este delito.
Mira, la realidad es que los otros actos contra la seguridad del Estado, más que un delito, es un capítulo y prevé un grupo de conductas extremadamente amplio. Es sobre todo este artículo 143 que tiene que ver con el financiamiento de acciones que supuestamente pretendan desestabilizar o atenten contra el orden constitucional, que son acciones extremadamente amplias y que por tanto generan una inseguridad jurídica en las personas y en los ciudadanos que es extremo. Yo considero que sobre todo lo que tiene que ver con lo previsto con el financiamiento del artículo 143 es una conducta que realmente no debería ser ni siquiera tipificada como delito, porque la interpretación que se le da a veces es extremadamente amplia y en la mayoría de los casos es utilizado por el Estado cubano para de alguna manera criminalizar acciones que son totalmente legítimas o restringir derechos como puede ser la libertad de expresión, de asociación, etcétera.
Moreno de la Peña y García Rusindo, quienes aún no tienen fecha de juicio, fueron detenidos el 10 de enero de 2023 por sus presuntas relaciones con un grupo del exilio denominado Ex Cuba y por incitar en un video a los cubanos a alzarse y a unirse por la libertad. Y mientras se agravan las carencias y la atención en centros de salud debido a los prolongados apagones eléctricos en toda Cuba, Ibe Pacheco ofrece reporte.
Los apagones prolongados en toda Cuba, resultado de la falta de generación eléctrica, mantienen a la población en la incertidumbre y agravan las carencias cotidianas. La activista Marielena Mir, residente en Guanabo, La Habana, contó a Martín Noticias que vive con el temor constante de perder los pocos alimentos que ha logrado conseguir.
Te puedes quedar con una comida a la mitad, con un arroz que no es bueno y que además se te echa a perder, que hay que botarlo. Y el cubano no está para eso. El cubano no está para eso porque no hay.
La falta de electricidad también afecta la conservación de medicamentos que, según Mir Marrero, se obtienen a precios elevados.
Porque además ese medicamento no lo compraste en una farmacia. Ese medicamento lo compraste a un costo muy alto porque realmente lo necesitabas. Y ese medicamento se echó a perder porque necesita refrigeración.
Matanzas es otra de las provincias más afectadas por los apagones. Un residente de Cárdenas confirmó a Martín Noticias que la situación es crítica.
A 4, 5, 6.
Según la información proporcionada por la Unión Eléctrica de Cuba, UNE, el lunes 30 de septiembre el sistema eléctrico cuenta con una disponibilidad de 1.890 megawatt frente a una demanda de 2.600 megawatt, lo que deja un déficit de 740 megawatt. Además, varias plantas generadoras están fuera de servicio, como Mariel 6, Felton 2 y Renté 5, y otras unidades más en mantenimiento. La UNE también reporta que 47 centrales de generación no están operando por falta de combustible. En Camagüey, los cortes eléctricos son calificados como permanentes por la activista Yenelis Delgado.
Los apagones aquí en Camagüey se están prolongando 12, 14, 15, hasta 16 horas, desde 6 de la mañana a 8, 9 de la noche. Te la quitan una, dos horas por la madrugada. Todo esto afecta, imagínate tú, porque generalmente la población cocina con corriente y el problema del gas licuado está que ahora mismo en Camagüey en ningún punto de gas licuado están vendiendo porque supuestamente no hay.
Además, la atención médica en el policlínico de la localidad de Najasa, también en Camagüey, está gravemente afectada por los apagones. Así lo dijo a Martín Noticias una enfermera que prefirió no identificarse.
Bueno, cuando tenemos la planta, pero imagínate, no se puede poner todo. Noche porque el combustible nos afecta. Mira, ahora mismo tenemos una paciente en estadio terminal, que anoche estaba en la noche oscuro, vacunando a niños chiquitos que tenían asma con los celulares.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
El gobierno de Estados Unidos anunció restricciones aún más duras para los migrantes que piden asilo en la frontera con México. Desde junio pasado, Estados Unidos puede restringir los asilos cuando el número de migrantes que tratan de llegar al país por los cruces fronterizos oficiales asciende a 2.500 por día. Ahora, con la nueva norma, esa restricción solo se puede levantar cuando las cifras diarias promedian menos de 1.500 por casi un mes. Además, de ahora en adelante, la administración Biden incluirá todo todos los niños en esas cifras. Anteriormente solo se contaban a los niños migrantes provenientes de México. Y la economía, el aborto y la migración serán temas centrales en el debate televisado de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. Los detalles con Héctor Contreras.
La política estadounidense escribirá una nueva página esta noche cuando el republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz se enfrenten en el único debate presidencial televisado de esta campaña electoral. La cadena de noticias CBS desde Nueva York será la encargada de producir el encuentro, que ocurre en un momento en el que las encuestas dan un empate técnico entre los dos aspirantes a la presidencia. Si bien históricamente los candidatos vicepresidenciales no han jugado un papel determinante en el resultado final de la votación, este año la situación podría ser diferente, ya que al estar tan divididas las fuerzas votantes, las campañas intensifican sus esfuerzos para ganar el respaldo de la población indecisa. Algunos especialistas anticipan que el republicano J.D. Vance, de 40 años y senador por Ohio, tendrá como una de sus principales armas las cifras de indocumentados que han pasado por la frontera sur del país durante la administración del presidente Biden y la fuerte inflación que soportaron los estadounidenses en los últimos años y que hicieron que los consumidores en el país pagaran más por sus productos de primera necesidad. Recientemente, el candidato republicano a la vicepresidencia dijo en uno de sus discursos:
la candidatura, el equipo que realmente tiene un historial del que estamos orgullosos. En lugar de huir, el equipo que realmente tiene un plan es el equipo de Trump-Vance.
Por su parte, se anticipa que el demócrata Tim Walz tendrá como uno de sus argumentos la postura de Vance sobre el derecho al aborto y sus opiniones sobre la vida familiar tradicional. Walz ha hecho énfasis en su reciente discurso sobre la importancia de votar bien en estas elecciones, ya que no solo se estaría definiendo el futuro inmediato de la nación, sino que se pone en juego el camino de las próximas generaciones, aseguró el aspirante demócrata a la vicepresidencia.
Es que todo está en juego, no solo durante los próximos 4 años, sino durante los próximos 40 años. Dijo el aspirante.
Durante su mandato, el vicepresidente de Estados Unidos tiene varias tareas asignadas, entre las que destacan votar en el Senado en caso de empate, dirigir ceremonialmente el Congreso durante la certificación de los resultados electorales y, tal vez lo más importante, es el encargado de asumir la presidencia en caso de que algo le ocurra al presidente de los Estados Unidos, una coyuntura que ha sucedido hasta en 9 ocasiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los trabajadores portuarios de la costa este y del Golfo de Estados Unidos se declararon en huelga hoy, su primera desde 1977, deteniendo al flujo de aproximadamente la mitad del transporte marítimo del país luego del fracaso de las negociaciones para un nuevo contrato laboral. Desde Maine hasta Texas cerraron sus operaciones al comenzar el día, cuando el sindicato que representa a unos 45.000 trabajadores portuarios se declaró en huelga en un cierre que, de prolongarse, podría aumentar los precios de los productos en todo el país y potencialmente causar escasez y aumentos de precios. Otros puertos importantes afectados incluyen Boston, Nueva York, New Jersey, Norfolk, Virginia, Wilmington, Carolina del Norte, Charleston, Carolina del Sur, Savannah, Georgia, Tampa, Florida, Mobile, Alabama y Houston. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. El Consejo de Europa ha concedido ayer su premio Black Havel de Derechos Humanos a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha dicho sentirse profundamente conmovida, honrada y agradecida de ser la primera latinoamericana en recibir este galardón. Por otra parte, Nicolás Maduro afirmó que se juramentará como presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031 el próximo 10 de enero, como establece la Constitución. Maduro aprovechó la oportunidad para recordar este fin de semana en un acto público que advirtió hace semanas que el abanderado de la oposición, Edmundo González Urrutia, se iría del país, y aseguró que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela porque los antichavistas son cobardes.
Maduro huye hacia adelante, se radicaliza y ya no oculta su estrecha relación con los diferentes grupos terroristas internacionales. El vínculo cercano de Maduro con el régimen de los ayatolás en Irán, por ejemplo, ha permitido a los persas extender su presencia militar y financiera en América Latina, principalmente a través de Hezbollah. Pero a pesar del apoyo internacional a la oposición y las condenas sistemáticas del mundo democrático, que ya lo considera un presidente de facto, no se ve una solución a corto plazo. Por eso, para analizar los futuros escenarios, contamos a esta hora con el abogado y analista político venezolano Negar Granado. Abogado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Buenos días a los escuchas.
¿En qué punto estamos con este panorama cuando se reconoce a María Corina Machado con este galardón y, por supuesto, sigue sacando los dientes la dictadura?
Sí, bueno, lo primero que hay que entender es que María Corina Machado sigue siendo la líder de la oposición venezolana. El premio está muy bien merecido y el premio no es otro que una defensora de la democracia. Por eso es que gana el premio. Primera vez que lo gana un candidato de Latinoamérica. La última vez que se le había otorgado a una persona por lo que era la defensa de la democracia se otorgó a un bielorruso. Es un premio que se otorga desde el año 2013 y, bueno, María Corina Machado apareció ganadora de esta en esta oportunidad. Sin embargo, la situación a lo interno es muy complicada. Sigue gobernando el tirano, sigue Nicolás Maduro estando dentro de Venezuela. Ratifica su disposición de juramentarse como presidente electo y ser presidente constitucional de Venezuela del año 2025 al año 2031. La noticia resalta un poco porque en lo constitucional, efectivamente, la Constitución establece un periodo de 6 años, como pretende hacerse. Sin embargo, al punto de vista electoral, muchas veces la Constitución quedó relegada. Muchas de las actuaciones de la dictadura son actuaciones inconstitucionales, son actuaciones que coliden, chocan y violan la Constitución, como pudiera ser la violación reiterada y sistematizada de los derechos humanos en Venezuela. Continúa el equipo de seguridad de María Corina Machado siendo golpeado. Ayer fueron detenidos dos de sus más cercanos funcionarios de seguridad, y eso lleva a pensar un poco en lo que decía Nicolás Maduro, que María Corina Machado está haciendo maletas para irse. Definitivamente la están dejando desprovista de seguridad, que el régimen no le va a brindar seguridad alguna, lo que pudiera traer como consecuencia que María Corina Machado salga de Venezuela. Edmundo González Urrutia sigue en España, sigue haciendo acercamientos con la democracia o la derecha española. Ayer se reunió con el presidente de Vox. De alguna u otra forma empieza a hacerse reconocimiento como presidente electo de Venezuela a Edmundo González Urrutia. Sin embargo, yo veo muy difícil la actuación de un regreso a González Urrutia para que tome posesión el 10 de enero del año 2025.
Negar, y en medio de todo esto, vamos a llamarlo así, cortinas de humo en Venezuela, el gobierno de Venezuela ha dispuesto nuevas medidas para pasajeros venezolanos que requieran ingresar al país, deben tener su pasaporte vigente al momento del viaje, la Fiscalía de Venezuela emitió el lunes nuevas órdenes de aprehensión contra funcionarios argentinos, así que háblanos un poco de esto, en medio de todos los que todavía siguen presos por todo lo sucedido durante las elecciones.
Sí, bueno, mira, la crisis postelectoral se mantiene. Venezuela sigue buscando motivos para permanecer en la boca de la comunidad internacional. La medida con respecto a los venezolanos que no tienen pasaporte, una medida que atenta contra un derecho constitucional de libre tránsito, sin más restricciones que establecidas en la Constitución y las demás leyes, dice la propia Constitución, y es que el venezolano puede regresar o debería o pudiera haber regresado a su país sin necesidad de tener un pasaporte vigente. Imagínese la violación al derecho de identificación que existe de tantos venezolanos que están en el sur de la Florida o en Estados Unidos, donde no hay relaciones bilaterales, donde no hay un consulado o una embajada abierta, para poder obtener ese pasaporte para poder regresar a su país. Y no hablamos de los venezolanos que de alguna u otra forma están con un proceso de paro humanitario o un proceso de TPS o de asilo, sino muchos venezolanos que hoy en día son residentes permanentes en los Estados Unidos, que son ciudadanos americanos, pero venezolanos por nacimiento y no van a poder regresar si no tienen un pasaporte vigente. Con respecto a una noticia importantísima, se dictaminaron nuevas órdenes de aprehensión contra 16 funcionarios o miembros del gobierno de Argentina por el caso de Entrasur, y lamentablemente Venezuela sigue estando en boca de la información internacional.
Y así, abogado, también Maduro acusó a Milei de tener un plan para destruir Argentina. Muchas gracias, abogado Negar Granado, por estar aquí en Martín Noticias AM y tomar impulso a la situación tan difícil que sigue enfrentando el hermano pueblo de Venezuela.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes en Martín Noticias AM con más información.
La ex fiscal cubana Rosabel Roca San Pedro es responsable de las sentencias de hasta 4 años y medio de cárcel para 4 manifestantes el 11 de julio del 2021 en Camagüey. Entró a Estados Unidos mediante una cita de CBP One el pasado 15 de julio, a pesar de una carta de 3 congresistas cubanoamericanos al Departamento de Seguridad Nacional, pidiendo que rechazaran su solicitud de asilo, luego de un reportaje de Martín Noticias del 10 de junio.
Roca San Pedro intervino en las causas de 4 jóvenes que se encuentran encarcelados desde el 2021 por participar en las protestas y pidió condenas más severas para los manifestantes en defensa de la revolución.
Martín Noticias documentó la entrada de Roca San Pedro a través de la frontera entre México y Estados Unidos en Brownsville, Texas. El sistema automatizado de información de casos de la Corte de Inmigración muestran que Roca San Pedro tiene una audiencia preliminar en la Corte de Inmigración de Houston el próximo 9 de abril del año 2025 a la 1 de la tarde.
Roca San Pedro ya tiene permiso de trabajo. Bajo la ley de ajuste cubano, al año y un día de estar en los Estados Unidos, podrá obtener una green card.
Los cubanos viven días de apagones continuos que pueden llegar a sobrepasar las 2 horas en algunas localidades del interior del país.
Muchos residentes se quejaban en el post en Facebook de la Unión Nacional Eléctrica de una situación que aseguran no da para más.
La situación que describen los afectados es por la comida que se echa a perder por la falta de electricidad y algunas medicinas que necesitan refrigeración.
Te puedes quedar con una comida a la mitad, con un arroz que no es bueno y que además se te echa a perder, que hay que botarlo. Y el cubano no está para eso. El cubano no está para eso porque no hay.
Los apagones aquí en Camagüey se están prolongando 12, 14, 15, hasta 16 horas. Desde 6 de la mañana a 8, 9 de la noche. Se la quitan 1 a 2 horas por la madrugada. Todo esto afecta, imagínate tú, porque generalmente la población cocina con corriente y el problema del gas licuado está que ahora mismo en Camagüey en ningún punto de gas licuado están vendiendo porque supuestamente no hay.
Porque además ese medicamento no lo compraste en una farmacia. Ese medicamento lo compraste a un costo muy alto porque realmente lo necesitabas. Y ese medicamento se echó a perder porque necesita refrigeración.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llegó 2 días antes a México para despedirse de su aliado y amigo Andrés Manuel López Obrador y asistir este martes 1 de octubre a la investidura de su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Con ALO, el régimen logró revivir la exportación de servicios médicos a gran escala que antes mantuvo con Brasil al firmar un acuerdo de cooperación en mayo del 2022. Bajo el acuerdo, cerca de 3.800 médicos cubanos habrían sido contratados por México y la cifra podría sobrepasar los 5.000.
Una investigación reciente publicada por el diario mexicano El Universal revela que entre julio de 2022 y diciembre de 2023, el gobierno de México pagó a Cuba más de 23 millones de euros por la contratación de 610 médicos.
La exportación de servicios médicos es una de las primeras fuentes de ingresos de divisas de Cuba, que ha enviado contingentes a unos 50 países de África y el Caribe.
Las misiones han sido señaladas por gobiernos y organizaciones internacionales por cómo los profesionales son sometidos a trabajo forzado.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y a esta hora encendemos nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días, Alejandro Marcano.
Bueno, señores, tenía días que no hablaba en vivo y directo, así que tenía derecho a
hacerlo. Tienes tus minutos, pero no duermas, no te duermas sobre los laureles. Okay.
Entonces vamos a darle, pues sin croqueta ni nada, vamos a darle una vez. No, bueno, y en serio, vamos a hablar de un premio que le ha sido otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, el premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa, por ser defensora de la democracia. Esto, pues, es un gran reconocimiento para la líder que sigue en la clandestinidad. Ayer Maduro decía que él tenía su bolita de cristal y que la ve saliendo al exilio. Edmundo González se reunió con la líder del partido, o el líder, mejor dicho, el partido Vox, en el Congreso de España. Estados Unidos está instando a Pedro Sánchez a que ahora presione a Nicolás Maduro. Lula da Silva busca reanudar conversación con Venezuela para que vuelva la normalidad democrática. Hoy están en la toma de posesión de Sheinbaum, la presidenta de México, igualmente con Gustavo Petro, que el presidente de Colombia asegura que busca darle una salida a Venezuela del tipo político y pacífico. Veamos qué sale de allí. El expresidente Aznar sugiere a Lula que se preocupe por la democracia en Venezuela más que mediar en el tema de Ucrania. Vamos a Bolivia. Iván Lima, exministro de Justicia de esa nación, informó que una vagoneta blanca usada por Evo Morales y registrada a nombre de un joven de 21 años de edad fue originalmente comprada por la petrolera venezolana PDVSA. Durante la denominada Marcha para Salvar Bolivia, se vio al expresidente Morales utilizar la vagoneta, una Toyota 4Runner. Porque era Toyota, no Ford. Fiscalía pide órdenes de aprehensión contra funcionarios de Argentina por caso Entrasur. Foro Argentino por la Democracia dice que órdenes de captura de Venezuela carecen de toda legitimidad. Chavismo renovó suspensión de vuelos comerciales de pasajeros a Panamá, Perú y Dominicana. 176,000, escuchen bien, venezolanos han cruzado el Darién hacia Estados Unidos en lo que va del presente año 2024. Nicaragua defiende a Cuba y Venezuela en la Organización de Naciones Unidas y denuncia genocidio en Israel. Muere Humberto Ortega, el hermano, pues, declarado como traidor de Nicaragua y que fue aislado por el gobierno de su hermano. Vamos ahora a decirles que Nayib Bukele, presidente salvadoreño, visita a Milei mientras la popularidad del presidente argentino, esto dice Infobae, esta agencia de noticias argentina, comienza a resentirse. El Consejo de Seguridad de la ONU renueva por un año la misión policial internacional para Haití. Bolivia declara desastre nacional por la magnitud de los incendios forestales. Claudia Sheinbaum, ya se los decía, es la científica que busca profundizar la transformación de López Obrador. Dicen algunos analistas expertos que los tiempos que le vienen a México son bastante difíciles. Petro ha señalado que Sheinbaum fue militante de la guerrilla del M-19. Mira, tiempo, ¿eh? ¿Cómo termina?
Así.
Muy bien.
Aquí gracias, en los deportes, Marcano. Con Pepe Lacayo. Bueno, Pepe, me dijeron que me portara bien, que no abusara, que no me durmieran los laureles. Hay mucho deporte, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y después que nos despertó su campana del amanecer. Todos queríamos saber de qué se trata esa campana de tu teléfono. No había llegado.
Despertador.
¿Es tu despertador?
Se me quedó aquí.
Ah, imagínate.
Qué problema. Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte con mucha información.
Así es, aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Buenos días.
Bueno, yo pensé que íbamos a comenzar hoy hablando de los playoffs del béisbol de las mayores, porque ya tenemos por fin a todos los participantes, pero Pete Rose falleció anoche. Para muchos, el pelotero más completo en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Tiene récords que seguramente nunca van a ser rotos, te voy a decir por qué. Porque hoy en día los peloteros se lesionan mucho y es poco probable que alguien logre romper todos los récords de Pete Rose, que a los 83 años ha fallecido. Bueno, yo lo conocí personalmente una vez en Baltimore. Lo que pasa es que Pete Rose se peleaba mucho con el béisbol de las grandes ligas. Y por supuesto, por el tema de la apuesta, nunca fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores, pese a ser el líder de hits de todos los tiempos,
Mr. Hit,
con 4,256 hits de carrera, 3,215 sencillos, 3,562 partidos jugados, 14,053 turnos al bate y 500,890 turnos al home plate. Esos récords posiblemente nunca vayan a ser quebrantados en el béisbol de las mayores. 17 veces todo estrella, 3 veces campeón mundial, jugador más valioso de la Liga Nacional, jugador más valioso de la Serie Mundial 75, novato del año en el 63, 2 guantes de oro, ganó 3 veces el título de bateo de la Liga Nacional y retirado por los Rojos de Cincinnati, número 14. Pete Rose, íntimo amigo de Tani Pérez, ¿ok? A mí me sorprendería que Tani Pérez no esté ahora con la familia Pete Rose. Deja 5 hijos ya mayores, batió de carrera 303, un pelotero muy, pero muy completo. Una de las pocas personas que uno puede decir, este atleta sí dio el 100% cada vez que jugó.
Y el natural.
Totalmente. Así que Pete Rose, que en paz descanse. Vamos a ver si la pelota... Supongo que ahora que arranquen los playoffs vamos a observar un minuto de silencio en la mayoría de los partidos en los próximos días. Así que, pero el mundo no será lo mismo sin Pete Rose. Él estuvo el año antepasado como invitado durante la postemporada de las mayores. Así que Pete Rose, que de carrera siempre dio el 100%, a los 83 años, nos deja. Muy bien, ahora sí podemos hablar de lo que está pasando hoy en el béisbol de las grandes ligas. Nos dimos cuenta anoche, al mismo tiempo que fallecía Pete Rose, los Bravos de Atlanta se convirtieron en el último equipo que clasificó a la postemporada. Los Mets habían clasificado 3 horas antes, derrotando a los Bravos en una doble cartelera. Y esto significa que la acción comienza toda esta tarde. Y en este momento todavía están tratando los Bravos y los Mets de fijar su rotación de picheo. A las 2:30, los Tigres contra los Astros de Houston en el primer juego de playoff. A las 4 de la tarde, los Reales de Kansas City contra los Orioles de Baltimore. A las 5:30, por Radio Martí, los Mets de Nueva York contra los Cerveceros de Milwaukee. Severino contra Peralta, los lanzadores. Y esta noche, los Bravos de Atlanta contra los Padres de San Diego a las 8:30. Así que con los Mets deberíamos de ver a José La Candelita Iglesias y a Julito Martínez jugar. Y por los Bravos, cuando tengamos los partidos de ellos, si es que logran clasificar a la próxima temporada, también hay varios cubanos. Así que ya por lo menos tenemos la rotación de picheo y también los equipos que van a jugar en la primera ronda de los playoffs. Para mañana les habíamos prometido el segundo juego de la serie entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore. Ahí también vamos a ver a varios cubanos. Los Orioles tienen 2 relevistas cubanos y Kansas City también tiene 2 peloteros de la mayor de las Antillas, incluyendo Yulieski Gurriel, que está participando en su 8ª postemporada. Así que no es lo único que está pasando en el mundo del deporte. Como habíamos hablado ayer, hay Champions League esta tarde. Así que mi gente en Cuba se va a deleitar con 4 juegos de playoff y 8 juegos de Champions League hoy y mañana. No van a saber qué hacer. Hoy juega el Barcelona contra el Young Boys de Suiza, pero ese no es el partido más interesante. Es Arsenal de Londres contra el Paris Saint-Germain. También juega el Bayer Leverkusen contra el Milán y el Borussia Dortmund contra el Celtic de Escocia. Mañana juega el Real Madrid, pero tampoco es un buen partido porque la gente de la Champions no me ha hecho caso y tiene muchos equipos débiles. Y si el Real Madrid, aún de visita en Francia, debería de sacar puntos contra el Lille en este encuentro, pero sí va a jugar el Bayern de Múnich contra el Aston Villa. Y como le decía Ricardo, mi único interés en este partido es ver si el Bayern de Múnich le mete 5 goles a Dibu Martínez para que ya de una vez por todas guarde silencio, aunque sea por 5 minutos. El Benfica contra el Atlético de Madrid. ¿Y por qué el Benfica lo pongo como un partido interesante? Es el único equipo en la historia que le ha ganado a los dos, al Real Madrid y al Barcelona, en una final europea. Eso es todo lo que ha hecho, pero lo hizo. Y esas son las únicas 2 finales que ganó, pero las ganó las 2. Y el Leipzig contra la Juventus de Turín. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. ¿Ah? Pepe Lacayo, ¿sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM. AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Y presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan esta tarde a las 5:30 el partido de playoff entre los Mets de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, esta tarde, 5:30, Mets versus Cerveceros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.